La Gabarra.
Tiempo de opinión en Clave Rojiblanca hasta las 3 de la tarde, aquí en Radio Popular Herri Ratia. Asier Elorriaga, ¿qué tal, mister?
¿Qué tal? Arratsaldeon.
Buenas. Buena semana habrás tenido. Bueno, buen fin de semana pasado, porque no hubo partido. Y,
sí, bueno.
Tranquilo, ¿no?
Tranquilidad.
Haciendo cosas que uno no puede habitualmente cuando le toca venir aquí.
Tranquilidad y sobre todo buenos alimentos.
Claro, es verdad que jugamos a veces, ¿eh? A veces lunes y viernes, con lo cual cuando eso sucede, que es pocas veces, Beli, no me mires así, ahora te saludo, entonces también tienes fines de semana libres, ¿no?
Es lo que hay.
Entonces, bueno, de hecho,
a medias, porque ya sabes que también está el otro fútbol.
Está el otro fútbol,
ese que no le hacen tanto caso.
Como Mister que eres.
Y que parece que es de broma porque es menos mediático que otros que salen. Y
es como si no existiera, quieres
claro,
decir.
Sin más.
Más o menos, ¿no?
Es para los pues eso, los soñadores.
Vale. Eres un romántico del fútbol.
Correcto.
¿No? Totalmente. Bueno, y seguramente de otras cosas también, ¿no?
Vamos a dejarlo.
Pasamos al siguiente invitado, Aitor Pérez Mediaset, Arratsaldeon.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú, los fines de semana, me parece a mí que, al igual que uno que tienes enfrente, que soy yo, es difícil que libremos algún día, ¿verdad?
Sí, es más
fácil. Alguno igual suelto puede ser,
pero es más fácil entre semana y eso, si no tenemos copa y cosas por ahí.
Exacto,
o sea,
exacto.
Al final,
ahora lo has dicho.
Hay que adaptarse un poco al calendario, gustosos, pero hay que adaptarse al calendario.
Bueno, le he citado ya un par de veces en la presentación del propio programa y ahora también, José Antonio Velilla, Beli, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Socio compromisario también, además, hay que decir. Y ahora es importante este matiz porque el jueves tenemos asamblea.
Y con mucho trabajo tenemos.
Tienes adelante. Mucho trabajo, ¿no? ¿Y cómo lo ves?
Solamente con leer todo eso. Bueno.
Digo, para empezar por ese y luego ya nos centramos en lo deportivo y en el partido del domingo.
Yo creo que, bueno, por empezar, yo soy partidario de la grada de animación. Creo que es una cosa positiva para el Atleti. No creo que sea imprescindible. Yo creo que esta afición ha demostrado muchas veces que cuando se hace falta y cuando el club y cuando el equipo pues también le da oportunidades, pues la afición está ahí. ¿Imprescindible? No. ¿Positivo? Sí. Y luego, si quieres, pues ya desarrollaremos o como quieras.
Sí, luego desarrollamos, pero también quiero saber la opinión de los otros dos contertulios. Por ejemplo, el caso de Aitor, ¿tú qué, cómo lo ves? Además, estuviste ayer con el Iztegui, bueno, en lo que hemos escuchado antes. Sí. Y de hecho, hemos guardado aquí también una respuesta que enseguida ponemos también ese corte.
A mí me parece algo que sería positivo si sale adelante. Yo, pues bueno, ya sabéis, me toca ir mucho pues a Vitoria, a Donosti, sí. A Pamplona. Conozco esas gradas de animación. Generan un ambiente espectacular y creo que vendría bien a nivel deportivo. A ver, no te gana partidos, una grada de animación, pero bueno, pues te genera algo. Yo creo que es necesario porque ahora mismo el ambiente en San Mamés para mí es muy preocupante. Sería positiva, pero no tampoco entiendo a la gente que se lo está tomando como si esto fuese la decisión más importante en la historia del Athletic o una de las decisiones más importantes en la historia del Athletic. Es una decisión más. Si sale adelante, será bueno. Si no sale adelante, quizá nos estemos perdiendo algo que favorecería al club. Pero tampoco creo que haya que crear una guerra como parece que se está creando. Y me da pena, entre la propia afición del Athletic.
Asier, tú sí que creo que vas a San Mamés.
Sí, pero yo creo que voy a ser el que menos os va a aportar en
No, pero bueno,
este
más,
tema,
pero más que nada un poco tu opinión, ¿no? Si es necesaria la grada de animación, más allá de las alternativas que se proponen, etcétera, etcétera.
Al final es cierto que lo ves en muchísimos campos. Y cuando tienes la oportunidad de viajar, como decía el compañero, pues es verdad que llama mucho la atención y que cada vez se está estilando más. Pero bueno, también veo que hay unas discrepancias terribles, también veo que, pero lo que te digo es, te puedo aportar muy poco porque es lo que va siguiendo en redes y lo que se va publicando. Y que, claro, como quizá no se ha hecho en su momento, pues ahora requiere una problemática para una serie de socios con reubicaciones.
Ese es el problema.
Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, pues entiendo que sea controvertido y que se esté generando la que se está generando. Pero también es verdad que San Mamés, cuando se pone cachonda, se pone cachonda, ¿eh?
Pasa que, sí, a veces sí, se pone sin esa necesidad de una grada de animación.
Lo hemos visto este mismo año.
Pero solo suele ocurrir casualmente cuando el equipo
transmite.
Claro,
casualmente.
Es que ya sería para un debate más profundo, pero joder, es que. Y los del verde, igual tenemos que empezar a preocuparnos los del verde en profundidad para que la grada sea el menor de los problemas.
Pero eso bueno, me parece a mí,
sin más.
Sí.
Veo que es toda mi pequeña aportación.
No, es una aportación interesante. Yo que vamos a escuchar ese otro corte que hemos guardado para la gabarra, de Aitor Lenin sigue hablando de la grada de animación, y a partir de ahí sigo contigo, Beli, para que... Bueno, tú antes decías, ¿no? Luego entraremos más en detalle. Pues sí, entraremos más en detalle, pero nos quedamos también con este otro corte de lo que ayer fue esa comparecencia del presidente del Athletic.
Era el objetivo de responder a una propuesta que queremos que sea ordenada, factible, aplicable y con la menor afección posible. Por un lado, que responda a una necesidad, que es la de atender grupos en este momento que animan de manera separada en el estadio. Una demanda creciente, pero no solo en el modelo de gasteabono, sino también en lo que significa alternativa, relevo, futuro de socios, de aficionados que en este momento están fuera del estadio y demandan entrar desde otro modelo. Queremos seguir defendiendo, por supuesto, la figura del socio, que es nuestro pilar, pero también atender la figura del abonado, que nos parece una herramienta que necesita el club de cara al futuro. Ponemos a su disposición dos proyectos o dos espacios muy importantes, agrupados, que den solución primero a grandes bloques. Uno, obviamente, para mí es una novedad y una alternativa, son 1.070 localidades en el anillo sur BAT. También queremos poner a disposición, como puede ser de otra manera, otra zona donde podrían agruparse de manera sencilla, que son las 1.200 localidades actuales de grada sur, que abandonan o que dejarían en su migración los gasteabonos. Y, cómo no, cada temporada, durante esos 20 años que hemos fechado como posible transición, tendrán la oportunidad de encontrar equivalencias o zonas, localidades, pues que satisfagan su manera de entender el club, obviamente sentados. Quizá no sea una gran, pero sí es la mejor solución que la Junta Directiva y el club se plantea, y en esa transición pensamos que puede encontrar soluciones a medida para socios que de manera individual necesiten una localidad equivalente en el estadio o, por supuesto, los grupos que creamos y generaron cuando hicimos el nuevo estadio en el que hacemos 10 años el año que viene.
Bueno, Beli, eso, que querías entrar más en detalle y para eso has venido, entre otras cosas.
Bueno, como decía antes, ¿no? Yo creo que es positivo para el Atleti, la grada de animación, por supuesto, no creo que nadie diga lo contrario, pero tampoco creo que sea imprescindible. Dicho esto, pues no sé si estas propuestas me satisfacen demasiado. Desde el momento en que hay unos señores socios afectados y a los que, bueno, pues no se les está ofreciendo otras oportunidades, pero me gustaría saber, y es la opinión para mí válida, si ellos están de acuerdo con esos cambios. Si están de acuerdo, oye, no hay más que hablar y seguimos para adelante. Si no están de acuerdo, pues, hombre, a mí 2.000 afectados me parecen muchos. Y eso es lo que me genera dudas. A mí eso del quítate tú para ponerme yo, pues no me gusta. En ningún ámbito de la vida. Y en San Mamés, pues tampoco. Por otra parte, bueno, pues las dos propuestas. Primero habría que felicitar y alabar a San Mamés en Orroa por el trabajo que han desarrollado, que yo creo que es un trabajo arduo, pesado y bueno, pues que hay que felicitarles por ello, ¿no? Y a la directiva también, porque sigue empeñada en hacer algo que dijo que iba a ser su buque insignia en las elecciones. Y lo mismo, dicho esto, también hay que aclarar que, en mi opinión, la afinidad entre ambos colectivos pues está clara, ¿no? El ICEGI llegó a la presidencia con una serie de votos de este colectivo, de esta plataforma, y bueno, pues la sintonía es importante. ¿Qué se ha ofrecido, en mi opinión?
pues estrategia pura y dura. Es una estrategia pura y dura. De primero de psicología de masas. Y no digo que no sea lícito, ¿eh? que no se engañe nadie, porque luego en alguna red me sacuden.
Te señalan, ¿no?
Sí, porque dice que no hago más que echar mirada. No, pero es de primero de psicología de masas que tú ofreces, y perdón por lo de masas, ¿eh? Tú ofreces tres alternativas. Una, no hacer nada. Dos, una intermedia. Y tres, levantar a 44.300 socios de nuevo y iniciar un proceso de escoger localidad. ¿Qué se puede quedar la mayoría? Pues la intermedia, claro. La de la directiva. Es de primero la moderada, podríamos decirlo así. Dicho eso, también digo otra cosa. Y soy socio compromisario. En la tercera propuesta, en la de San Mamés o Roa, yo no sé, insisto, soy compromisario, no sé si 1.000 compromisarios, que va a ser los que vayamos, 1.000, 1.200, estamos legitimados para decir, no, que se levanten los 44.000 socios.
Es que lo decía el 4.074,
¿no? No.
La de San Mamés propone
claro. Todo de nuevo.
Todo entero.
Claro, entero, claro. Los 44.325.
Es que un oyente decía, bueno, más de uno en realidad, a través de su mensaje, que una vez más se pone algo de importancia, claro, para todos los socios en manos de unos pocos.
Es que yo soy socio compromisario y no sé si estoy legitimado para decirles, señores, todos arriba y a pasar por el ordenador a escoger
localidades. Empezamos localidad. De cero otra vez el reparto de localidades.
Yo no me encuentro legitimado para eso. Y bueno, como compromisario lo que he hecho es, pues a los que me avalaron, pedirle su opinión. Y claro, pues muchos se decantan por la intermedia.
Claro.
Y que le situaría a la directiva pues en la posición de que ha cumplido su objetivo plasmado en la campaña electoral, ¿no? Pero bueno, no sé.
Aitor.
Yo creo que al final han ido de la mano, San Mamés en Roa.
Claro, por eso decía que había sintonía.
Y le dejas el papel, digamos, a San Mamés en Roa de ser más extremo con su propuesta. Tú presentas algo ahí intermedio y que sea la tuya la buena. Ha sido una estrategia perfecta.
Perfecta. De primero de psicología, sí. Lo que te decía.
Luego la cuestión es, miras las cifras, yo ayer cuando las presentaba el ICEBI y dices, les están haciendo una oferta casi irrechazable a los socios, o sea, porque son unas bonificaciones económicas en las cuotas increíbles, sí. Y creo que es un marrón para el que venga después.
¿A los nuevos dices?
A los que cambien su localidad, a ese 20% durante 20 años o 50% durante 10 y el 20% durante otros 10, son unas bonificaciones al que se mueva de Norte Baja. Me parece un dineral. Y dijo ayer el presidente que económicamente es sostenible, pero realmente no se habló de... No se entró en cifras concretas, porque yo creo que esto le puede suponer una pérdida de ingresos importante al club.
A más, la Norte, los 4.074, quedan en una cuota reducida. Eso también hay que soportarlo. Y sobre lo que estás diciendo de las propuestas que se ha hecho, bueno, no lo sé. Yo tengo que me comentaba aquí en WhatsApp, perdón, en Facebook, no le conozco, pero mandó, dice, yo tengo 5 carnés, nos han ofrecido, no sé si ahora o hace unos meses, el cambio de zona con 200 euros más por cada carné. Nos pusimos en la Norte, supongo que esto irá a cambiar, pero vamos, lo que estaba hasta ahora, me dice, cambiar de zona, nos han ofrecido cambiar de zona pagando 200 euros más por cada carnet. Y son una familia de 5 que no pueden pagarlo y se metieron en la Norte para estar juntos. Y además no nos garantizan que estemos los 5 juntos. Lógicamente me he negado, dice, porque no puedo hacer frente a lo que me suben y tampoco quiero separar a la familia. Aún en 2 grupos tampoco me interesa. Y él lo que dice, hace una propuesta relativamente ideológica. Dice, bueno, yo me cambio, pero esos 200 euros no los aporto yo, que no me quiero cambiar, sino que los aporten el colectivo, el grupo que sí quiere cambiar. Es una propuesta lógica que evidentemente no va a llegar
A ver, lo que creo, creo que es imposible, pero en imposible. Este caso y en otros, es que todo el mundo acabe contento. Yo creo que es materialmente imposible.
Ahora, Aitor, es muy real, en una familia, mil euros...
No, es que tú fíjate qué cifras estamos hablando, ¿no? Aitor, no sé si has terminado tu
argumento. No, sí, es que yo creo que es la vez en la que parece que está todo alineado para que sí salga, pero yo tampoco las tengo todas conmigo. No tengo tan claro que salga. Es que es lo que ha dicho Belilla. Afecta a mucha gente. Y algo que afecta a un sector tan grande de aficionados es una pega muy grande para algo que sí, que es positivo, pero que es lo que estamos insistiendo, que esto no va a hacer que el equipo de repente empiece a competir por meterse en Champions. No es un cambio tan radical. Y luego el tema ese de el que no se quiera mover no es menos del Athletic, ¿eh? Que se lee mucho en redes sociales de es que no sois del Athletic, es que vosotros no animáis a iros a otra zona. A mí eso me está pareciendo terrible, esa disputa entre unos y otros, porque todos son igual del Athletic. El que está aplaudiendo todo el partido y el que se está comiendo unas pipas, que siempre está el despectivo de sois unos piperos. Mira, yo sí quiero ir al partido, me como unas pipas, voy al partido y me como unas pipas y soy tan del Athletic como tú. Entonces, es lo que me gustaría, que se apartase un poco de todo esto. Una guerra entre aficionados del Athletic me parece tremendamente triste. Espero que acabe de la mejor manera posible y que el resultado tampoco signifique... luego las disputas, porque hemos tenido un post-elecciones durante 4 años echándose en cara unos a otros. Pues fíjate lo que puede pasar con estos. Como no salga la grada de animación, los reproches que puede haber hacia esos aficionados.
Bueno, hacemos un alto en el camino y vamos también con mensajes que muchos de ellos tienen que ver precisamente con lo que estamos hablando.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas, reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
32 minutos por delante, todavía de Gabarra, con la presencia de Asier Elorriaga, José Antonio Velilla y Aitor Pérez. Y también los oyentes a través de nuestro WhatsApp, 688-89-3635, que sorteamos dos entradas para el rugby, dos para Samamés y dos, como todos los viernes, para ir a la Rudy Loas en menú para dos. Beli, te estás quedando, me estás mirando como la vaca al tren.
Sí, es que a estas horas...
Dice, pero este señor, ¿qué está diciendo tantos premios sorteando?
¿Eh? Sobre todo que a estas horas que me hables de la Rudy...
Y... Ya, es verdad. Pero lo tengo que decir, porque el sorteo es el viernes. ¿Verdad, Asier?
Sí, señor.
Aitor, tú también conoces la Rudy. ¿Has estado? ¿O sí. ¿No has venido...? Sí, ¿no? Sí, ah, sí. Vale. Bueno, mira, dicen aquí, ¿y no pueden hacer una prueba en un partido para que unos y otros, en la gran animación, unos y otros, y no sé qué es, lo ha dejado ahí en blanco? Bueno, para eso, una prueba, dicen, en un partido.
Complicado, ¿no? Yo creo que sería muy, muy difícil de hacer para un para una fecha solo eso.
Y no significativo.
Dice, hoy no he desayunado ni comido para ver si me toca lo de la Ruth y tener hueco vacío para meterme toda la paella. Ya, pero, a ver, me parece un buen sistema. El problema es que aunque le tocara hoy, no es para hoy el premio. Sería las dos próximas semanas. Entonces, creo que...
Igual no come hasta entonces.
Y así tiene más apetito acumulado, ¿no?
Va a ir y...
Vale, oye, que me voy a San Mamés a ver si me tocan esas entradas. Dice otro, me siento en Norte Alta y salvo cuatro palmaditas, un par de Athletic Club y mover un poco la bufanda cuando vamos ganando. Aquí no anima a nadie, solo los de Herri Armaia y los del Gaste, que no callan.
Los del Gaste a mí me parece asombroso. Son, para mí, los que más animan.
Incansables, dices.
Es lo más parecido, es verdad que la ubicación es,
sí, es
terrible,
sí, sí.
Para sí, un, sí, digamos, un foco de animación. Pero no paran de animar durante todo el partido y creo que ha sido un acierto todo el tema del Gaste Abonno, la ampliación que hubo de cifras y que se les vaya a meter, en la grada de animación, porque bueno, son chavales y que tienen ganas.
Poner como ejemplo a una afición que hace el ridículo saltando de espaldas, lanzando continuamente objetos y con público más infantil que el que va a ver Pirritz de Tapo Roach me parece de traca. Bueno, a ver más. También se decía que nunca jamás publicidad en la camiseta, que seríamos un equipo más, etcétera, que somos diferentes, bla, bla, bla. Las gradas de animación no son para ayudar a ganar al Madrid-Barça, que van todos enchufados. Es para ayudar a ganar los partidos de rivales similares o inferiores. Aquí no se ha hecho porque los compromisarios no, todos claros, solo han tenido una misión en este mandato, atacar y desacreditar todo. Si hubiese sido Uribe Echevarría, la grada llevaría 3 años.
Pero fíjate que el Alavés, que tiene una de las gradas de animación más potentes que hay en la liga, mira dónde está. Ahora mismo, en esta temporada, en la clasificación. O sea, no le está dando puntos esa grada de animación.
Si un equipo no genera ilusión, vayamos a la raíz del problema y no a la grada o a la gente. El problema está en el área deportiva. Más, lo piden los jugadores, lo piden la directiva. Tienes beneficios y los reubican en buenas zonas. ¿Qué más se necesita? Otro dice, aupa, marineros, yo no entiendo los socios de detrás de portería que se muestran reacios a la grada de animación. Es la peor visual, bueno, visión será, ¿no?, de todos los estadios con diferencia. Les van a reubicar y les van a cobrar menos. ¿Qué problema hay? Todos son ventajas. Otro más. Me parece bien beneficiar a los menores de 25, por ejemplo, con ese sitio y precios reducidos. El resto, que se quede donde están. Bueno, el resto, añade Herri Norte Taldea, HNT, que se quede donde están. Bueno, más. Yo estoy de acuerdo en la grada popular, pero siempre y cuando tenga un límite de edad y paguen lo que cuesta esa tribuna, porque personas cincuentonas pagando 300 euros no me parece justo. Ya vale de veteros con Muni cuando sabéis que es el mejor del Atleti. Cuando él juega, el Atleti nunca pierde. ¿Quién sabe con Muni?
¿Qué has dicho? A ver, ¿qué
hemos dicho algo de Muni? Eli, ¿qué ha pasado? Asier, tampoco.
Si todavía no hemos empezado.
Hemos abierto, que va a ser ya, por cierto. A ver, más. Si se decide que sí a la grada de animación, espero que se anime más que ahora. Yo no me muevo de mi localidad y somos 3 socios en casa. Vale. A ver si lo entiendo. Los Gaste Abonno pagan menos, los de la grada de animación también. Los desplazados tendrán 10 años el carné bonificado. ¿Y esa diferencia económica quién la pagará? Los socios y los que compran entradas para un partido. Pues no soy socio, pero no me parece justo para los socios. Hasta el gorro de ir a hablar de los afectados. Unos y otros, ¿pasamos a lo deportivo o es que esta semana no hay partido? Ahora, no te preocupes, amigo oyente, que ahora vamos con ello. Pero es que no os imagináis los oyentes que están participando con el tema de la
grada.
Es que
es eso, ¿cómo se va a compensar esa reducción de ingresos que va a provocar,
sí, pero
todo
lo
esto?
Lo proponías tú antes, pues, ¿no? Lo planteabas final, porque es que es una realidad. Pues,
no, es un marrón para la siguiente directiva.
Vale, pues nada. Que como ese oyente se nos está enfadando ya, vamos a hablar de los deportivos.
De Muni.
Y de Muni también, claro.
Solamente una aclaración, sí, por alusiones que decía que los compromisarios que no han hecho más que, bueno, meterse con la directiva o dinamitar la directiva.
Sí,
no,
bueno,
sé qué
y de hecho creo que decías el mismo oyente que estoy pensando yo, el que apuntaba que si Uribe Echevarría hubiera ganado las elecciones, llevaría 3 años la grada, ya, algo así.
Por alusiones, los compromisarios no se meten por meterse con la directiva. Lo que pasa es que yo le diría a este oyente que nos diga 3 cosas, solo 3 cosas buenas que ha hecho esta directiva.
Bien, pues deja José Antonio Velilla la pregunta en el aire. Y Asier, voy contigo, que ya que lo institucional, el tema de animación, pues tú has reconocido que no era tu terreno, el de la pizarra sí. Pero claro, tenemos un problema. Y es que ya me has dicho más de una... No, pero claro, es que quería hablar contigo y ahora que nos expusieras tu opinión, que del partido lo puedes hacer, pero... Es que como no ves lo de Europa, es que Aitor, que no, que Asier no ve lo de Europa. Pero no te lo digo de ahora, ¿Cuándo fue? ¿Después de lo del Barça? ¿El Camp Nou?
Sí.
Eso es.
Sí, sí. Es así. Yo vi que el equipo se jugaba esa semana una carta todo el futuro reciente y no ha salido bien. Y bueno, ahí a las pruebas nos remitimos, ¿no? Creo que el equipo ya está absolutamente descolgado. Sí, está esa séptima plaza, pero con un Villarreal enchufado, que la esperanza que tengo es que siga ahí, compitiendo en Europa y con opciones, para que a ver si se despista en cuatro puntitos y...
Pues hay que tocar al Bayern, ¿eh?
¿Eh? Ya, por eso. Pero bueno, que a ver si se despista y se recortan esas diferencias, pero yo lo veo muy 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 complicado fuera de esa séptima plaza.
Yo creo que es verdad, ¿eh? Porque esa semana de la vuelta de semis fue bastante claro, ¿no? ¿Cuál era la apuesta del club? Que era la Copa, se dejó de...
Desde la alineación en el Camp Nou.
Sí, en esa alineación que sacas contra el Barça estás dejando claro que la Liga, la clasificación a Europa, vía Liga no la ves, o por lo menos la ves más complicada que vía la Copa del Rey, y luego después de...
Con un mensaje totalmente contradictorio a lo que estamos comentando, porque el mensaje era que estábamos a todo y que había que ganarlo todo, porque solo ganando te acostumbrabas a ganar. Sacamos una alineación de trámite en el Camp Nou y luego te pegas el zapatazo que te pegas en Valencia.
Y después hemos ido, ¿no? Estos partidos que estaba viendo, parece que nos queríamos hacer la ilusión de, bueno, es que si ganamos los tres... Empezamos a hacer cuentas muy muy raras que luego casi nunca salen, y es verdad que ahora si miras la clasificación lo más normal es pensar como mucho se le puede disputar ese séptimo puesto al Villarreal, que veremos si el séptimo puesto da acceso europeo.
Además.
Y yo creo que depende más de que el Villarreal se vaya metiendo más y más en la Champions, que parece ya complicado, aunque el otro día le escuchaba a Pau Torres que decía que aunque no quieren ya se les está yendo la vista a esa eliminatoria contra el Bayern.
Pero es normal.
Es claro. Lógico. Y Emery además tiene como tradición, lo hacían en Sevilla por lo menos, que cuando se acercaba a la semis final de la competición europea, en ese caso la Europa League, se olvidaba de la Liga. Pero claro, es que es el Villarreal, es la Champions, es más difícil que pase ya esta eliminatoria. Yo veo muy complicada también esa opción europea del Athletic para la próxima temporada, pero incluso con la Conference, la veo muy, muy complicada.
Yo creo que todavía es posible, pero muy, muy complicada. Y vuelvo a decir lo que dije contra el partido del Getafe, que ya, como ha pasado tanto tiempo, se me ha olvidado. Pero si no ganamos al Elche, ya cerramos la persiana. Nos queda, y no es tan sencillo, porque además de que institucionalmente estamos todos pensando en otras cosas... Y estamos un poco dispersos. Nos quedan 9 partidos, 3 de ellos contra rivales directos, Villarreal, Valencia y meto en el mismo saco a Osasuna, si no me equivoco.
Están 3 puntos por detrás.
Sí, sí. 3 puntos es un pinchazo. Y nosotros tenemos por ahí al Atleti de Madrid también que nos va a visitar, ¿no? En fin,
Sevilla, tenemos el último partido.
Sevilla, el último partido y allí. Que igual se está jugando el segundo, puesto. O incluso
o la Champions o vayas a saber.
O el primer puesto, vete a saber, ¿no?
Bueno, el primero ya.
Sí,
no
difícil.
Sé.
Lo que sí tengo es una duda que os planteo a vosotros.
Vamos a ver si te la podemos resolver.
Seguro,
Beni,
que sí.
Que no te falte de nada.
El hecho de que el año que viene, pues ni Rusia, ni Bielorrusia, ni Ucrania, por supuesto, tengan equipos. En competiciones europeas, ¿eso deja abierto a
que se amplíen cupos?
Sí.
Todavía no creo que no se ha dicho nada.
Es que es eso, yo creo que
aparte,
todavía... Hay
seguro que no se ha dicho nada, pues porque como el problema es el que es y no se sabe si acabará mañana pasado o dentro de 10 años, pues yo creo que en ese aspecto todavía no se ha establecido nada.
Además, que hay que ver dónde amplías, ¿no? No sé,
yo creo que
ranking,
al final estos
país...
equipos de Ucrania, de Rusia, yo creo que suelen jugar fases previas, entonces lo apañas ahí con quitar alguna fase de estos para los las ligas que tienen que jugar.
Eso es, están englobados en otras zonas que entrarían por esa rama, entiendo
sí.
que...
Sí, que igual le da acceso a algún equipo, pues yo qué sé, de Austria o de alguna...
O Chipre.
Sí.
Bueno, el caso
meten
es que
a un búlgaro.
Aquí lo que parece es que lo veis complicado. El caso de Asier ya se ha bajado de la gabarra directamente en cuanto a ese viaje europeo. Aitor lo ve también muy difícil y Beli, pues eso. Yo creo que las, yo antes lo he dicho, yo creo que la séptima plaza, pero hay que buscar también eso, alcanzar, adelantar al Villarreal.
Que sí, que tienes que jugar contra él.
No,
que,
claro.
Que luego tiene al Levante, al Getafe, al Alavés, al Rayo.
Pero, pero aún así la final de Copa, hay que estar pendiente también. Bueno, sí, en fin, sí, hay varias carambolas y es verdad que es complicado. Pero claro, todo pasa por no liarla este domingo frente al Elche, que ya hemos dicho que maneja 6 puntos de renta con el descenso, pero que ni, vamos, para nada lo tiene hecho, ni muchísimo menos. Y claro, en cuanto al once, vamos a empezar por ahí, Asier. A ver, porque Geray está sancionado, Lecu está lesionado, Dani García tampoco, Íñigo Martínez, que le va a dejar su lugar a Unai Núñez, junto a Vivia va a ser el eje central de la zaga.
¿Seguro?
Bueno, yo, por eso planteamos la cuestión, claro, es que por eso está abierto ahora mismo el debate, más el centro del campo.
A mí me genera dudas, por las declaraciones del otro día de Marcelino. Yo sí quiero poner a un chico que salga con la maturación a tope. No comento que hay jugadores que tienen muchos problemas cuando no juegan, evidentemente. Entonces, no sé, a mí me ha dejado muchas dudas, que igual luego le pone, pero como el plan B, Valenciaga... Si os acordáis.
Sí, sí. Sí, no hay tanto. El plan B.
El plan B, Valenciaga.
¿Cómo? Y además que propuso la renovación, ha sido renovado.
Igual...
O sea, tú ves a Valenciaga de central. Entonces, y
salió relativamente bien los minutos que disputó cuando tuvo que hacer de esa situación de central zurdo. ¿Por qué no lo va a volver a poner?
Yo creo que le da más seguridad o más tranquilidad a Marcelino Valenciaga que...
Puede ser.
Que Núñez, ¿eh? Y es verdad que
a mí las declaraciones que tuvo, es, para mí no me parecen en línea a alguien que vayas a tener que poner y que viene con esa problemática. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Marcelino. Me parece que es el perfil de jugador que lo pasa muy mal cuando no juega, cuando no tiene continuidad, y que sobreponerse a eso le cuesta. Entonces, claro, yo eso no lo mencionaría si le voy a colocar este fin de semana.
Haces lo contrario, no, lo vas a intentar reforzar. Claro. Y no enfatizas en ese problema que puede llegar a tener y que no tiene en este caso Valenciaga, que sí tiene pues una continuidad porque al final está jugando.
Sobre todo porque el último partido, vamos, el último partido que jugó, quiero decir, como titular Núñez, no tuvo ningún problema en cambiarle en el
descanso.
Sí, y igual no quiere caer en la misma, tropezar en la misma piedra, ¿no? No me parece desacertado, desde luego.
Así que veis una posibilidad seria de un Vivia en Valenciaga. Por la izquierda Yuri, la derecha de Marcos.
Sí.
El otro día, de todas maneras, sí que alguna prueba sí nos apuntaba a la pareja Vivia Núñez, pero claro.
No, que puede ser, pero y que yo no lo tengo al 100%. O sea,
yo voy a apostar por Núñez, ya está.
Me parece estupendo.
Yo sé, al final lo que hemos escuchado es, apunta a Núñez. Todo lo que se está escuchando durante la semana. Pero yo es que también, hombre, visto propio, desde fuera, me da más tranquilidad Valenciaga.
Y el propio papel puede apuntar a Núñez. Tú miras lo que hay, centrales, disponibles, sí, posibilidades. Pero vuelvo a repetir que entonces me sorprende muy mucho que se hayan hecho las declaraciones que se han hecho acerca de Núñez.
O sea que tiene que ser duro, ¿eh? Tú ponte en lugar de Unai Núñez.
Y lo había marcado.
Decir, no está Geray por sanción, no está Íñigo Martínez por lesión, problemas físicos, y tú no eres la siguiente opción. El que entra en ese eje de la zaga es Valenciaga, que es un lateral izquierdo. Entonces,
Bueno, pero siempre tienes...
Es decir, si ya estamos hablando de... Decías tú, Asier, ¿no? Y estoy de acuerdo. Que es un jugador al que le puede costar, si está fuera de la rutina habitual de jugar partidos, se le puede costar. Claro, eso nos lleva a un capítulo, que es al psicológico.
Sí, sí.
Pues imagínate el otro golpe que juega Valenciaga.
Claro que sí, sí, está claro.
Fíjate que ayuda.
Hombre, siempre tienes un argumento, ¿no? Decir, bueno, es que prefiero central diestro y zurdo, diestro y siniestro.
No, está bien dicho.
Sí, diestro y siniestro, que dos diestros ahí... Siempre tienes ese argumento, ¿no? Pero bueno.
Vale, veremos. Entonces, de Marcos, la derecha, Yuri, esto no hay problemas. A partir de ahí tenemos a Dani García fuera de combate. Veis la W, ¿no? Desgabezada.
Sí,
yo creo que
pinta,
ahí no hay ninguna duda.
Tiene toda la pinta.
Zárraga, nadie ve a Zárraga en ese once. En esa no, sala
en el,
de máquinas.
En el once no, luego sí que tendrá su rato como siempre, pero de inicio yo creo que Vesga vence.
Munien Berenguer. Uh-huh. Y...
Williams y Raúl.
Williams Raúl.
No. Yo veo a Sancet.
Es que yo también.
Si Sancet está, yo creo que será Sancet.
Sí. Este no ha podido estar con la sub-21, pero ya está normal, vamos. Igual que Nico Williams. Yo veo Sancet con Iñaki Williams.
Yo creo que también.
¿Sí?
Sí. No, yo no sé cómo está Sancet, entonces...
Si Sancet va bien...
Sí, parece que está...
Yo entiendo que sí.
Que está disponible, o sea que no hay ningún problema. Y yo siempre que esté Sancet bien...
Pasan cosas.
Creo que... Y,
sí, sí,
es
sí.
Que yo siempre voy a decir, un jugador que... Cuando le llega el balón tiene... además, en la posición en la que juega tan cerca del área, ese primer control, ese cómo orienta el balón de primeras, gana unas ventajas que no las tiene nadie.
Siempre divide, en cada acción divide. Para mí es la particularidad mayor que tiene este jugador. Mm. Que en cada acción divide. Y eso es fundamental. O sea, claro. te genera una serie de espacios en un segundo que es vital.
Por aquello así es de divide y vencerás, ¿no?
Correcto. Diestro y siniestro, sí.
A ver, nos dice un oyente, si Núñez no cuenta, porque tenemos buenos centrales, por lo menos deberíamos ser hábiles, no devaluándolo para una posible buena venta. Hay que hacerle jugar y darle confianza.
Que puede ser otro buen argumento, sí, señor.
Sí, pero lo mismo, pero le sacas se devalúa el sol.
Bueno, pero te la tienes que jugar. Esto es como la bolsa. Si no echas el dinerito, no sabes si sube o baja.
Bueno, aquí... no te imaginas, Beli, lo que te han escrito. O sea, esto es casi una especie de enciclopedia. Porque... A ver, dice, a Belilla por ilusiones, regenerar una plantilla en descenso, dando la baja a Echeitas, Susa, Beñat, Sanjo, Rico y Turraspe, y mientras ganar una Supercopa bastante más difícil que la anterior. Apostar por Echeve y Salinas, que metieron al playoff de ascenso a ambos equipos. La grada de animación, pero no le habéis dejado. Curioso, os preocupan mucho los de Norte Baja, pero no aceptáis una derrota que apostaron los socios, que igual los que votaron a Lizegui, que yo no lo hice, son socios de segunda. Bueno, ya digo, es que es larguísimo, pero sobre todo te pone esos tres apuntes.
Vale, también por alusiones. Yo, en cuanto habla de la regeneración, estoy de acuerdo que hay que rejuvenecer la plantilla poco a poco y que en muchos casos ha sido un éxito, pero no en las formas. Y que me perdone este oyente, pero a mí, ¿cómo se portó esta directiva con Susaeta, capitán del equipo, con más de 400 partidos a la espalda? Me pareció... Como trabajador inhumano, un trato inhumano. Lo mismo te digo de San José y de Beñat y demás. Y bueno, la Copa, sí, es cierto, ganó una, pero también es cierto que perdió otras dos, una de ellas que no había conseguido Marcelino, que la final de la Real,
sí, venía de atrás.
Venía de atrás. Y por último, mantener una directiva que no digo que no sea legal, pero no es ético, y así se lo digo aquí porque se lo manifesté a Lizegui, mantener en la directiva a un directivo que a su vez es el presidente de una empresa que es uno de los principales proveedores del club, no me parece ético. Que da mala sensación, no digo que no sea legal, El asesor jurídico del club me demostró o quiso demostrarme que es legal y tal, pero no me parece ético. Una directiva que mantuvo en su equipo a un directivo que es presidente de uno de los principales del club. Eso no me parece ético. Y eso yo no lo perdono.
Dice uno, ¿en serio que va a jugar Núñez? Bueno, pues a las pruebas nos remitimos de esta semana, pero Asier nos ha abierto la ventana esa posibilidad de que sea el elegido Mikel Valenciaga. Bueno, veremos el domingo, Asier. Esto lo vamos a descubrir en 48 horas. Menos, en 47 horas ya tenemos...
Ya estamos aquí.
Incluso un poquito antes, que se sabe una hora antes de los partidos. Hay que ser optimistas. Vamos a ganar el domingo y vamos a tener opciones europeas hasta la última jornada. Aupa Athletic y un brazo forzudo, así... Lo que pasa es que, claro, siempre vemos que estos mensajes optimistas, pues luego no tienen por qué, ¿verdad? Esto, el oyente lo ve factible, es optimista, pero claro, esto hay que pasarlo a Albert Aitor.
Es no, que además...
Si fuera por nosotros, ¿verdad? Habíamos ganado ya 75 Champions.
Ojalá, se gane el domingo bien y con... Bueno, pues dando una imagen que tienes que dar contra los equipos, además de abajo, pero que no damos contra los equipos de abajo,
Ese es
el
problema.
Que son los que encima se nos dan mal.
Sí, ahora vamos con ello también, pero este oyente dice, esta temporada se han hecho rotaciones y alineaciones que sonaban mal de salida y se ganaron partidos, sobre todo en el mes de enero. Salió bien y pensábamos, juegue quien juegue no se nota y se sacan los partidos adelante. Estábamos enrachados y nos salía todo. Las tornas han cambiado y ahora las cosas no salen. Bueno, es que los resultados mandan y también un mensaje, pues ciertamente muy, muy largo. Vamos a hacer una parada y nos quedan cosas que hablar del partido del domingo frente al Elche.
Conservas Olasagasti, delicias del mar Cantábrico que destacan por su tradición, origen y calidad. Bonito del Norte, atún rojo y anchoa. Olasagasti elabora en fresco artesanalmente en sus modernas instalaciones de Marquina. Haz tus compras más deliciosas en el comercio de tu barrio o en la tienda online conservasolasagasti.com.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
60% de descuento en Miluna Flex. Primavera de descuentos, Miluna Flex. Es el mejor precio flex de Vizcaya. Calle Nao 18, esquina calle Ercilla. Teléfono 94-694-7693. Colchoneríasmiluna.com.
Albañilería en general José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos, Polígono Aurrera, Carretera San Vicente 21, Módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
Seguimos ahora con mensajes y con también algunos datos más del partido del domingo, pero Beli, creo que te has dejado algo en el tintero.
Sí, simplemente ahora me vienen a la memoria más cosas, más argumentos del oyente este que apuntaba las bondades de esta directiva. Recordarle también la situación económica, ¿no? Que en 4 años pues se ha comido prácticamente la hucha que teníamos. Punto. No quiero añadir
ya
más.
Ya está, ¿no? Ya está. Vale. Aitor, avisabas bien el tema de que cuando llegan los equipos de abajo, pues hombre, parece que se complica o nos complicamos nosotros la vida, ¿no?
Ya, yo me acuerdo del partido, el primer partido de Liga contra ellos, fue un partido, el partido tipo, ¿no?, que tenemos contra los Cádiz, contra los Alavés, contra ese tipo de equipo, que saben además cuál es nuestra debilidad, que saben que el Athletic no es capaz de generar nada contra ciertos perfiles y parece que te tienen más tomada la medida los equipos de esa zona que los equipos potentes. Yo miro el calendario y al final dices, Atlético, Valencia, pues casi se nos van a dar mejor que los partidos contra esos equipos y, de hecho, en la temporada pasada se nos va a Europa contra esos equipos y esta temporada también.
Es así, equipos que te dan alternativa, que te dan la alternativa a ti para que les domines y les controles y les generes. Un poco lo que hace el Atleti al revés con los supuestos tops, ¿no? Cuando llegan, que basan todo su fútbol en eso, en ser intensos, en no darle facilidades al rival en esas progresiones de juego y a partir de ahí que sus transiciones sean rápidas y sorprender desde ahí. Pero cuando eso se te acaba y pasas un fútbol más control, un fútbol más posición, en el que tienes que dominar, en el que tiene que haber duelos, en el que tienes que ganar a través de largas posesiones o posesiones con mucha velocidad, pues ahí la cosa se atraganta. Y hay muchos equipos de esos ahora en la recta final.
Muchos.
Que van a venir a eso. Y como además ya estamos todos estudiadísimos, no sabemos los vídeos de pe a pa, pues evidentemente el rival que quiere hacer daño al Atleti sale con ese plan y ese plan pues se le suele complicar al equipo.
Y por lo que es el Elche, no sé, ¿qué podríamos destacar del conjunto alicantino, los de Francisco, que no llega, porque al final Mojica sí, pero Pastore no?
Sí, pero bueno, que sí es verdad que no lo tiene todo claro, pero que ha estado mucho peor, que ahora tiene 6 puntos de colchón, vamos a decir, y que evidentemente van a ir a especular muchísimo en función de las fases del partido y cómo vea que se van dando. No es un equipo que vaya a salir a tumba abierta porque ahora mismo no tiene necesidad y menos en San Mamés teniendo el calendario que le queda y por eso pues yo creo que tiene que ser el Atleti el que ponga las cartas sobre la mesa desde el primer minuto.
Es que el punto es bueno para ellos.
Claro,
el punto es muy bueno para ellos, claro. No tienen necesidad de arriesgar para nada, entonces van a venir con la idea muy clara. A mí me da miedo un jugador como Fidel, que ya en la ida me gustó y que anda otra vez, ha estado con una buena racha. Luego tiene arriba a Boyé, que tiene gol. Y el portero, que cuidado, que igual hacemos otro que le hacemos que sea el partido de su vida, como a Soria el otro día. O a Diego López, cuando jugamos contra el Español, que se nos está dando bien lo de hacer internacionales casi.
Y luego tiene un par de laterales también, como Mojica, que
lo de Mojica es un escándalo esta temporada.
Y Palacios, que también son ofensivos. Y arriba pues tienes a Premilla y a Boyé y demás, ¿no? A mí me parece que el Elche es el típico equipo
que igual está teniendo más juego que puntos. Lo mismo lo dije contra el Levante. Lo que pasa es que al Atleti los equipos de arriba, Barça y tal, da buena imagen, pero empata o pierde. Y contra los de abajo...
Pues, da mala imagen y no saca lo que tendría que sacar.
Y contra los de abajo da pierde o empata. Entonces eso te condena a la mitad de la tabla.
Sí, es que es eso. La temporada pasada se nos fue la Europa con los mismos equipos con los que se nos está yendo esta temporada. Y es preocupante porque, bueno, ya lo habéis comentado, los equipos ahora nos tienen tan estudiados. Es que al final todo el mundo sabe dónde flojea cada uno. Y a mí me recordó mucho, pues por ejemplo, el partido contra el Valencia, la vuelta de la Copa ahí en Mestalla, que en la segunda parte, ya cuando están por delante, Bordalás dice, sé cómo hacer que no me vais a generar ni miedo. Y se encierran y dice, venga, tomad el balón. Y es lo que nos hacen los pequeños. Entonces, son partidos que dices, es el Elche, cuidado.
Y que los pequeños, entre comillas, en esta primera división, compiten.
Sí.
Habéis mencionado nombres propios que si están en su día, se pueden poner las cosas muy complejas. Porque tienen experiencia, porque son... A ver, no vamos a ir de alarmistas, que mejor que venga el Elche si sí. necesitas ganar que el Fútbol Club Barcelona, evidentemente. Pero que luego se da esa tesitura, que el Atleti es lo que es y que con su plan de juego y con su línea como está ahora, pues puede ser un partido complejo si no sale a asentar desde el primer momento, que quiere llevar el control, que va a ser el dominador de la mayoría de fases. Y como si tuvieras que disputar, pues eso, cualquier... Es que el problema de Atleti es que o sale con esa mentalidad de disputar una semifinal, o si no, pierde el 50% de los enteros y posibilidades que puede tener de competir. Y esa es la realidad.
Claro, lo decimos nosotros y lo dicen los propios jugadores. El último ha sido Yeray, ¿no? Al respecto de que no se puede salir a ciertos partidos, pues como
con una
ha salido.
Empanada,
¿no?
Como empanada, pues lo dijo, eso. Además. Empanada.
Literal. A ver, una última tanda de mensajes. Nadie cuantifica cuál va a ser la merma de ingresos que va a suponer la creación de la grada de animación, ni se cuestiona qué pasaría si agrupando a tanta gente se vuelve algo parecido a Rinorte y demás. ¿Quién será responsable de las sanciones económicas que nos van a poner por cánticos y demás? Es más complejo de lo que nos lo venden.
Sí. Bueno, es que son temas importantes esos.
Muy importantes. Sí.
La cuerda de Urrutia no acepta la derrota electoral. De acuerdo, el ICI no acepta sus derrotas, grada de animación, convoca elecciones y vete ya al ICI, Apo Athletic y la Popu. Vale, aquí para todos, ya podéis ver. Solo quieren cobrar y jugar menos. Así que Europa, bye bye. Más. Y la anterior con Llorente, doble vara de medir. Urrutia sacando públicamente lo que cobraba Llorente. Bien, ¿no?
Eso es Pavelito.
Yo lo he dejado ahí por si quería responder, pero tampoco vamos a responder a cada uno, que se nos va el tiempo.
El problema con Llorente, quiero recordarle al oyente que venía de atrás, ¿eh? Que no le renovó Fernando Macua cuando lo pudo o tuvo que renovar y luego se heredó un problema ahí, ¿eh?
Bien, vamos con otro. Dice, ve un 2-0 para el domingo. Ahora os pido bolilla, ¿eh? Yo creo que Núñez lo va a hacer bien. ¿Y por qué no podría jugar un central del Lille Athletic si no juega Núñez, digo?
Pues también puede ser una... No creo que se vaya a dar, ¿eh? Pero no.
No, olvídate. Vamos, yo no creo en absoluto.
En el Atleti sería más normal que en...
Ya, pero no creo.
No, y estando la opción Valen, yo creo que es un jugador que se puede adaptar perfectamente a esa posición porque es su gran virtud, ¿no? La seguridad que te puede transmitir atrás.
O sea, es verdad, ¿no?, que el Bilbao Athletic no juega este fin de semana. Tenía que haberlo hecho con el Extremadura, pero como ya está desaparecido, digo, en cuanto a la propia clasificación, ya el equipo extremeño no está operativo, pues nada. 2-0 para los cachorros y los de Paches y Lenas, que suman este fin de semana 3 puntitos más. ¿Cómo se puede achacar las pérdidas económicas a esta directiva con todo lo que ha pasado? Increíble, dice uno. Más. A ver qué dicen aquí.
Perdona. Dime. Los demás equipos también han pasado por la misma situación de la pandemia, ¿eh? Y ahí tienes a la Real con el año que viene presupuesto beneficios. Hablo de la Real porque está más cerca. O sea que, por favor.
Pero también hace 4 años.
¿Eh? ¿Eh?
Que también hace 4 años.
Sí.
Al club no le sale mal económicamente porque los gastos seguirán pagando lo mismo y los otros pagarán más. Dice, pero bueno. ¿Cuántos puntos hemos sacado contra Madrid, Barça, Atlético, Sevilla, Villarreal? Ya vale de tópicos. por lo de que nos dejamos puntos con los
no, abajo. Sí, pero si no, tampoco vamos a decir que pues es eso, es el Elche, ojalá te venga el Elche todos los fines de semana, pero está claro que hay un perfil de equipo que se nos da mejor que otro y no es todos los de abajo, o sea, el Levante, por ejemplo, cuando juegas contra él sabes que te vas a encontrar otra cosa porque te viene a pegarse. O sea, viene y dice, venga, nos vamos a dar de puñetazos los dos, pero el equipo que se te encierra te la lía porque no sabemos jugar con el balón.
Yo ahí me gustaría una pregunta, que antes habéis dicho que los equipos nos tienen muy estudiados, sí. Y los vídeos, y pregunto, ¿eso también no puede ser el origen un poco la falta de flexibilidad de Marcelino? Es decir, coge el cartón, aplica siempre lo mismo.
Queda un minuto, Belilla.
Sí.
Sí, no, Beli,
has abierto un melón.
No, claro, eso tiene que ser para otro momento, pues si no ya se nos roba el tiempo.
Pero que es conocida esa falta de flexibilidad.
Claro, eso.
Y lo hemos comentado más de una vez.
Y nos quedamos con este mensaje para cerrar, de los muchísimos que quedan pendientes. Dice, a partir de este domingo lo ganaremos todo y a Europa. Aupa Athletic. Bueno, eso no sé si va a ser posible.
¿Dónde se 9 firma?
De 9,
guárdalo.
Y algo menos de 9 de 9 también firmaríamos, pero nos quedamos con la bolilla. Beli, ¿qué?
3-1. Jugador del partido, Berenguer.
Qué bien, te sabes ya el sistema de nuestra bolilla. Pues nada, 3-1 Berenguer, Aitor.
1-0, gracias, y Sancet.
1-0, Jan Sancet. Y a Sier le dejo para el domingo.
Voy a coincidir con Sancet,
es la prerrogativa que tiene. No, y eso sí, ya lo sé. Y el resultado ya me lo dirás el domingo, pues eso de las 2-5 aproximadamente. José Antonio Belilla, Beli, que la próxima semana digo yo que te pasarás también por aquí, o no, ya veremos cómo están las agendas.
Ya con grado o sin grado, ¿no?
Eso ya veremos.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, Beli. Aitor Pérez, compañero de Mediaset, hasta la próxima también, ¿eh? Gracias.
Un placer.
Y a Sero Loriega, a ti te veo antes.
El domingo.
Va a ser este domingo, directamente. Sí, el domingo tenemos, ¿eh?
Muy bien.
Betis Urekin, sí, tenemos básquet, tenemos ese Athletic Elche, tenemos también la final del pareja. ¿Qué me haces, Beli?
Por eso somos líderes.
¿La regata? ¿No hay regata?
Eso es el viernes 8.
Ah, el viernes 8.
El viernes 8. Y el sábado 9 tenemos, bueno, y la Chulia toda esta próxima semana. Bueno, es que Deporte y Popus, lo que son sinónimos.
Lo que viene siendo un líder.
Radio Popular, deportes. Eso es sinónimo sí o sí. Así es, lo dicho, hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Cerramos aquí nuestra gabarra, no nuestro programa, porque hasta las 4 el turno para el baloncesto, prórroga Diruko Abizkaian con José Luis Blanco Whiteman. Y por mi parte será hasta el domingo, en esa jornada súper especial que tendremos de deporte. ¡Agur!